Quiero estudiar y aún no sé dónde.
¿Sabías que la Corporación Universitaria Republicana ofrece carreras profesionales? Además, varias alternativas de pago, mejor dicho, calidad académica a muy buenos precios.
En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Infórmate 286-2384. Inscripciones abiertas. Comunícate ya. 286-2384.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Trabajo Social, y con el apoyo de su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a este espacio llamado Trabajo Social Sin Fronteras. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de la intervención desde la terapia narrativa, y para ello le doy la bienvenida a la profesora Consuelo Triviño, trabajadora social, magíster en Familia, Educación y Desarrollo, y docente, por supuesto, de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana, quien a su vez nos estará presentando a su invitada del día de hoy.
Le presento a la doctora Solange Franco Romero. Ella es trabajadora social, especialista en desarrollo socioemocional, magíster en intervención de sistemas humanos y también docente de la Corporación Universitaria Republicana. Bienvenida, doctora. Hoy vamos a desarrollar, como lo dijo Arley, vamos a desarrollar el tema de la intervención desde una mirada de la terapia narrativa, ¿sí? Desde las realidades sociales y los desafíos que se nos vienen presentando a los trabajadores sociales, de acuerdo, pues, a esos cambios, de esas situaciones, de esas necesidades, ¿sí? En todos los cursos de vida. Bienvenida, doctora Solange.
Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto para mí estar en este proceso. Y bueno, nada, quisiera decir una cosa, y es que soy especialista en juego y desarrollo socioemocional. Y es que, bueno, vamos a empezar a hablar de la terapia narrativa, y esto nos invita a posicionarnos en la teoría construccionista social. Para entender el construccionismo social, entonces tenemos que entender el contexto, los individuos que quieren construir algo diferente. Desde ahí, desde el postestructuralismo, desafiando todo lo que ya existía en la terapia, se crea este tema de la terapia narrativa, que toma los aportes, ¿cierto?, de Foucault, cuando hablamos de las relaciones de poder, de Bourdieu, cuando hablamos acerca de la deconstrucción, y de Berner, cuando hablamos del aprendizaje. Entonces, ese es como el marco conceptual que nos pone en la terapia narrativa. Pero también hablamos que estos precursores de la terapia narrativa son Michael White y David Epstein. Desde ahí, entonces, hay que reconocer que es una mirada distinta, porque Michael White es un trabajador social australiano, uh-huh, ¿sí?, que emerge en el mundo de la terapia familiar, ¿sí?, desafiando todo lo sistémico que generalmente estaba dominado por psicólogos y psicoanalistas, y dice, bueno, quiero entender las relaciones que se generan en estos procesos. Y David Epstein, que es un antropólogo, y él es el que empieza a sistematizar todo este proceso. Entonces, teniendo este contexto, es ahí donde nos paramos para hablar de narraciones distintas.
Bueno, porque hablamos, profesora Solange, desde la intervención, porque es importante la terapia narrativa.
Bueno, desde los puntos de vista a los cuales yo llegué a la terapia narrativa, considero que es una posibilidad que abre y ensancha lo que llamamos en nuestros modelos de intervención el trabajo social familiar y el trabajo social de grupo. ¿Por qué? Porque es una apuesta en donde se escucha más allá de lo evidente. Permite que las personas sean sujetos de acción de sus realidades. Entonces, y si nos escuchan la mayoría de estudiantes de trabajo social, entendemos que en caso nosotros empezamos a aplicar técnicas como la entrevista, la visita domiciliaria, y nos quedamos en recepción de información, pero no entendemos cómo se está construyendo el sujeto. Y hablamos también de una necesidad de transformar realidades desde nuestro ser como profesionales. Entonces, la terapia narrativa reconoce al sujeto como gestor de su realidad y le invita, ¿cierto?, a entender que él es el que construye su relato de vida.
Ahí hay algo muy importante, y es que a partir, digamos, desde lo que usted nos expresa, podemos comprender que finalmente la persona no es el problema en sí, sino que es una realidad social que está en el contexto, que está en los escenarios donde convergen, digamos, las familias, los grupos, el individuo, y que desde allí, pues, debemos de comprender, ¿sí?, un poco esa realidad social, y no ver esa persona como el problema, sino que es un problema que existe, que finalmente se convierte en un problema coyuntural dentro de un gran problema estructural.
Sí, y me encanta que lo traigas de esta manera, porque uno de los principales aportes que hizo Michael White fue trabajar con personas que habían sido rotuladas desde el término esquizofrénicos o problemas con personas con problemas mentales. Entonces, lo que nos dimos cuenta al trabajar con ellos es que existe un ser, una persona, más allá del rótulo de la enfermedad, que generalmente se etiqueta. Entonces, desde los sistemas de salud hablamos el paciente que tiene lupus, el paciente que es esquizofrénico, y no les permite ser más allá. Entonces, la terapia narrativa lo que permite es ensanchar esa historia generalmente negativa sobre una historia que nos hemos permitido contar. ¿Por qué? Porque debemos reconocer y analizar que somos co-creadores de nuestras historias. Yo no soy Solange Franco simplemente porque nací en este mundo y en Colombia, sino porque una familia que me crió, una sociedad que me envolvió, y desde ahí entendí y me construí como una mujer. Entonces, eso es lo que nos permite ser. Qué bueno que lo trajeras.
Igual es importante recordar, yo creo, Doc, y es reconocer también ese contexto histórico, porque los seres humanos dentro de los mismos contextos, o volviendo a reconocer esos en escenarios, podemos reconocer que hay unas historias importantes, ¿cierto? Porque es tan importante reconocer esa historia, cuál es el impacto de traer, digamos, desde la terapia narrativa, traer la historia de ese individuo, o traer la historia de esa familia, o también del colectivo. Que pensaría que también se podría hacer terapia narrativa desde unas intervenciones, desde un método comunitario, ¿cierto? Sí. Porque es escuchar la historia y reconocer, digamos, esas construcciones que han venido teniendo las poblaciones a lo largo y a lo ancho, digamos, de los tiempos, ¿cierto? Esas movilizaciones importantes que ha tenido allí. ¿Por qué es tan importante ese contexto histórico? ¿Cuál es ese impacto que tiene, digamos, allí esas historias en la construcción y en la transformación de, pues, de realidades sociales?
Claro, porque tenemos que entender que esto nos genera un proceso de identidad. Entonces, cuando yo tengo un proceso de identidad y me relaciono con esto, yo me lo creo. Y como la idea es que empecemos a interpretar que somos los creadores de nuestra propia vida, ¿sí? Cuando tú alimentas a tu hijo y le dices, es que eres un buen chico, es que yo te valoro, yo te aprecio, estás llenándolo de narraciones que le permiten conocerse desde ese punto de vista. Entonces, la invitación ahí también es que si reconocemos que venimos de historias de dolor, podemos desafiarlas, podemos quebrarlas, ¿sí? Y muchas veces lo hacemos sin siquiera contárnoslo, sino cuando decimos, ven, yo no quisiera repetir lo que hicieron mis papás, ¿sí? Y voy a actuar de manera distinta. Entonces desde ahí la importancia es esa, como ser conscientes que sabemos cómo manejar nuestras vidas, aunque muchas veces creemos que no.
Hay algo importante y pues digamos que para el trabajo social, porque lo vemos, digamos, un poco la terapia narrativa, cuando hablamos de terapia, de hecho lo relacionamos mucho con la disciplina de la psicología. ¿Por qué hablar de terapia narrativa desde el trabajo social, cuando los trabajadores sociales tenemos una mirada mucho más global, mucho más amplia, ¿cierto? No solamente del individuo desde su ser, sino del individuo desde su hacer, desde su construcción con el otro? ¿Por qué? Y también, ¿por qué no relacionar? Usted hablaba al inicio desde el constructivismo social, ¿por qué no hablar desde la psicología social? ¿Por qué no hablar desde la sociología y desde otras disciplinas que también se puedan articular, ¿cierto? Porque también es bueno hablar desde esa disciplinariedad, de hecho desde la misma transdisciplinariedad, que nos permite ir un poco más allá. Creo que eso ayudaría bastante al tema de mitigar todos aquellos factores de riesgo que inciden desde las historias de las personas, de las poblaciones en estos procesos.
Bueno, Consuelo, yo ahí pienso que es justamente ese trabajo interdisciplinar que nos permite meternos, ¿cierto? Desde la terapia narrativa. Y pues qué bueno que un precursor como lo fue Michael White, siendo trabajador social, o bueno, en Australia que se le dice asistente social, decide formarse como terapeuta familiar. Pero es que recordemos que la terapia familiar tiene muchos aportes, entonces nosotros podemos democratizar la terapia familiar y sacar los aportes, las técnicas, los modelos, para aplicarlos en otro tipo de escenarios. Entonces no tiene que enmarcarse en la terapia como tal, desde un tema psicosocial, o sea, psicológico, sino que como desde el trabajo social podemos reconocer esas narraciones, es ahí donde trabajamos esta interdisciplinariedad. y la invitación es a eso, también a meternos en esos campos que generalmente están dominados por la psicología y que los trabajadores sociales tenemos conocimiento, tenemos las herramientas técnicas y al mismo tiempo esas formas metodológicas para hacerlo. Entonces la invitación es a por qué no, si cuando generamos procesos de cambio son procesos terapéuticos, recordemos que lo terapéutico es el proceso de cambio, no la terapia como tal enmarcada en un escenario que puede ser un salón, que es muy costosa, ¿cierto? Para poder acceder a ella. Entonces la invitación desde donde yo me paro y desde lo que estudié, que fue la maestría en intervención en sistemas humanos, es desenmarcar la terapia y llevarla a los contextos de comunidades que lo necesitan.
Es decir, y ahí es un aporte muy importante y es muy valioso lo que está diciendo, profe, y es reconocer que ahí rompemos, digamos, un paradigma, una forma de intervenir. Creemos que desde lo individual solo lo hace psicología, pero trabajo social también tiene una entrada importante en esa intervención individual, ¿sí? Y rompe, digamos, esa visión que tenemos que la terapia es en el consultorio, ¿cierto? Nos cuenta algo importante, hace un aporte muy importante y es, salimos del consultorio, nos vamos para las comunidades, empezamos a tener, digamos, otro tipo de intervenciones desde otra mirada, es decir, que hacemos unas terapias mucho más colectivas, unas terapias que se construyen. Creo que desde esas terapias comunitarias deconstruimos y construimos nuevas realidades sociales. Porque es importante la terapia desde la narrativa en los sistemas humanos y cómo comprendemos los sistemas humanos.
Bueno, eso es una pregunta metodológica y epistémica bien grande, Consuelo, pero bueno, primero pues quizás para que no toquemos esas sensibilidades de las ciencias sociales que a veces somos muy sensibles, sí, entre profesionales, hablemos de intervenciones, ¿cierto? Basadas en los aportes de la terapia narrativa, porque no somos terapeutas. Uh-huh. Entonces tomamos esos aportes, los que nos sirven, como hemos hecho generalmente en la profesión, ¿no? Tomar los aportes que nos sirven y ponerlos en práctica. ¿Por qué es importante la narrativa en la construcción de los sistemas humanos? Porque somos historias andantes. Porque si somos conscientes, siempre llegamos a conversaciones iniciadas. Como por ejemplo, a que cuando llegué, ellos ya te conocían, pero ellos a mí no. Yo llegué a una conversación iniciada entre ustedes. Entonces, y pongo y rompo y empieza otro tipo de conversación. Entonces, existimos en el lenguaje, no hay otra forma de existir. Si no lo nombramos, no existimos. Entonces, si nos narramos, cómo nos narramos a nosotros mismos, es lo que marca la diferencia de cómo me relaciono y me paro frente al otro y entre los demás, ¿cierto? Que en este punto, y hay que reconocer, en un país tan herido como lo es Colombia, nuestras narrativas basadas también en la violencia, en todo lo narco, en también temas de trabajo sexual muy fuertes, del narcoturismo, todo ese tipo de cosas nos invita. Entonces, cuando los colombianos decimos no somos solo eso, somos otra cosa, nos invita a narrarnos distinto. Entonces, ves cómo sin querer, sin saberlo, estamos pidiendo otras formas distintas de contarnos.
Sí, estaba pensando, y es muy cierto, estaba pensando de hecho la importancia de esta intervención desde la terapia narrativa con las víctimas del conflicto armado. Sí, porque lo hablamos, digamos, inicialmente, y usted lo expresaba desde la familia, desde la intervención familiar y colectiva, y ya después fuimos hablando un poquito desde lo comunitario, que es una intervención mucho más global. Pero me estaba pensando mientras que usted hablaba, y entonces las víctimas del conflicto armado, otras poblaciones que son diferenciales, que es importante, y que en este contexto de ciudad, en este contexto urbano, tenemos una gran cantidad de población. ¿Cómo impacta? Y que debe ser muy interesante, ¿no? Porque además que las víctimas del conflicto armado tienen una gran diversidad, es población indígena, población afrodescendiente, tocamos la discapacidad, tocamos el género, como la terapia narrativa ayuda a resignificar esas historias.
claro,
a comprender y a resignificar.
Sí, bueno, la terapia narrativa nos invita primero a reconocer los problemas, porque lo que no se nombra no existe. Sí. Entonces sí que es fundamental abrir espacios de diálogo en donde se externalicen los problemas, ¿sí? Claro, viviste un ejercicio de violencia supremamente fuerte, como ya sabemos la mayoría de, en este país, pero eso no te convierte simplemente a la víctima de este conflicto, uh-huh. sino cómo empiezas a transformar tu relato después de que se te reconoce como víctima y trabajas con esta emoción. Que definitivamente hay muchas cosas por trabajar, sí, las heridas del conflicto son muy profundas, los daños han sido sistemáticos. Muchas personas, tanto en el Catatumbo como en el Caribe y muchas otras partes del país han sufrido masacre tras masacre, violaciones tras violaciones de derechos humanos. Entonces, pues es empezar a reconocer que si hubo una herida, que hayan lugares donde se pueda expresar ese dolor, pero no solo el hecho victimizante, ¿sí? Como reconocer, me secuestraron, mataron a un familiar, fui víctima de abuso sexual, sino eso qué generó en mí. Ahora, ¿qué rótulo tengo yo, aparte de víctima? ¿Qué daños generan mis emociones? Uh-huh. Porque es que al fin y al cabo, cuando nosotros nos contamos a nosotros mismos frente a los demás, está ese diálogo emocional presente. Sí, entonces ese respeto por ese proceso de cómo este hecho victimizante o cualquier situación en la vida, puede ser el diagnóstico de una enfermedad o puede ser, no sé, un accidente que cambia, por ejemplo, mi cuerpo y pierdo un, no sé, un brazo, una extremidad, cómo ahora yo me encuentro en este territorio y cómo me voy a empezar a identificar con él.
¿Cómo se construye identidad a partir de la historia? Pues es muy interesante, digamos que estas formas, estas nuevas metodologías, estas nuevas técnicas, sí, y que no está lejos del trabajo social, porque también lo manifestaba, pues lo usamos a través de la técnica de la entrevista, del diálogo, seguramente otros instrumentos que son fundamentales para poder hacer recolección de información, para poder hacer también recolección de información, porque considero que también la terapia nos permite eso, hacer recolección de información, hacer un análisis profundo y también tomar estrategias, digamos, que nos permitan una intervención desde la terapia narrativa. ¿Cuáles serían esas estrategias desde la intervención? Pongámoslo un poco desde, y llevando la línea desde la atención a las víctimas del conflicto armado.
Pues bueno, en este momento en el país están desarrollando las agendas de reincorporación comunitaria y ahí pues están ocurriendo como diálogos interesantes, ¿no? Les invito a que revisen la página de la ARN para informarse más. Sin embargo, más allá del tema con las víctimas, yo podría darte como un ejemplo mucho más puntual y es frente a un proceso que desarrollé orientado desde la terapia narrativa frente a desafiar el rótulo deficitario del lupus eritematoso sistémico. Para quienes no saben y les suena muy raro el nombre, el lupus es una enfermedad autoinmune, uh-huh. ¿cierto? Que afecta a todos los sistemas del cuerpo y pasa como muchos diagnósticos, genera como un proceso de condena, ¿cierto? Ah, eres el enfermo de lupus, tienes tanto tiempo de vida. Desde la terapia narrativa, entonces lo que se hizo, lo que trabajamos con estos sistemas familiares, fue empezar a reconocer que la historia dominante, si bien era el rótulo de un enfermo de lupus, habían historias alternativas que emergían de los sistemas familiares, de las personas que veían a estas personas luchar con su enfermedad y reconocían a otro ser, sus recursos, sus potencialidades, su identidad, ese ser que era más allá. De igual manera, más allá de ese proceso de transformación en la identidad, también era como ellos resignificaban el lupus en sus vidas. Sí, le daban un sentido a por qué la enfermedad llegaba y cómo empezaba a transitar junto a ellos. Entonces ya no era simplemente soy un enfermo, sino tengo esta condición y esta condición me acompaña y cómo vamos a danzar juntos en este proceso. De igual manera, siento y con todo el proceso que viví en ese proceso de intervención, la narrativa permite que el trabajador social se disipe un poco de ese rol de poder. Está en un rol de colaborador y de escucha siempre presente y curiosa y genuina. Entonces también nos invita como a despojarnos de muchas cosas que nos da la academia y esa asepsia profesional, como no te involucres, no pongas tu corazón cuando indiscutiblemente ya está. Y ahí sí quiero tomar a Maturana y decir, pues es que esa objetividad entre paréntesis, ¿no? Cuando tú vas y haces la intervención, sea caso, grupo, comunidad, vas tú como persona y tú como trabajador social igual y los 1000 títulos que tengas. Entonces, tú no puedes desligar tu praxis de quién eres como persona, porque indiscutiblemente estás allí presente y eres parte del círculo, en una forma de decirlo, terapéutico, eres parte del proceso.
Y eso ayuda a romper, digamos, algunas ideas que tienen los estudiantes y nosotros como profesionales, es cierto. Cuando tenemos un acercamiento a las comunidades o con las poblaciones que vamos a trabajar, nos sentamos, establecemos una relación de diálogo con el usuario, ¿cierto? O con las comunidades, pero desde una mirada profesional. Y finalmente, también como profesionales, de alguna manera estamos involucrados como personas. De hecho, me atrevería a decir que nuestras propias historias de vida también a veces se encuentran con otras historias de vida con la población que nosotros atendemos, ¿sí? Y cómo, y ya nos, sí, y es importante reconocer eso de no separar, de ser yo, ser humano también, ¿cierto? En relación con el otro, ¿cierto? Sin dejar de poder
de lado el profesionalismo, ¿no? Claro, sí, pero es que es más un ejercicio de conciencia y es como la forma en la que tú preguntas, la forma en la que tú te expresas, no te la da la profesión, te la da quién eres en tu proceso identitario. Claro. O sea, Solange Franco habla así, siendo o no siendo trabajadora social, ¿sí? Adquirí unas técnicas, una metodología, estudié cosas que sirven para poder trabajar con estas comunidades que en algún momento me generó un ruido y por eso terminé en este mundo, pero eso no quiere decir que yo haya dejado de ser yo, sino que esto es un elemento más que construye mi identidad.
Ahí me surge otra pregunta y es lo socioemocional, y entonces, ¿cómo lo socioemocional? ¿Separo lo socioemocional de mi intervención?
Yo pregunto, ¿es necesario separarlo?
Está inmerso.
Claramente está ahí.
Con el ser humano.
Exactamente. Entonces, y me pasa mucho en las clases porque me preguntan los estudiantes, ¿y yo cómo pongo la barrera? Pues la barrera está en conocer qué cosas te duelen a ti y qué cosas no. En donde tú sientas el ouch, el mira, no, esto no lo puedo trabajar, pues desde la ética profesional tú dices no, no porque profesionalmente no pueda, sino porque soy una persona antes que un profesional y no puedo dañar o viciar un proceso. Entonces, conociendo mis limitaciones como todas las personas tenemos, pues digo, en este escenario, contexto, ¿puedo o no puedo trabajar? Y eso es válido.
Sí.
Y de igual manera también es válido que no todas las personas se sientan a gustos con los procesos que nosotros orientamos, y eso no es un fracaso profesional, solo que todas las personas tenemos afinidades distintas, necesidades distintas. Entonces, si alguien se nos baja del bus del proceso de un trabajo social de caso, de una orientación a familia, pues es porque están buscando otra cosa y no le resonó. Y está bien.
Sí, y está bien, y digamos que éticamente también, ¿cierto? Podemos decidir qué trabajar. En todo este diálogo, digamos que van surgiendo tantas preguntas, y me preguntaba usted que, digamos, tiene la experiencia, la experticia, digamos, desde la misma terapia narrativa, ¿la podríamos interpretar como algo subjetivo, como algo objetivo dentro de los procesos de intervención social?
Yo, desde todos los procesos de intervención, yo hablo desde la subjetividad, porque, claro, si bien es importante dar cifras, indicadores y resultados, pues no todos los resultados se pueden medir. No, tú no puedes saber si estás más o menos enamorado en qué horas del día, ¿cierto? Porque lo sientes o no lo sientes, o te das cuenta después que te fuiste desenamorando con el tiempo. ¿Por qué? Porque somos más inteligentes después, porque ya pasamos por la experiencia, ¿cierto?
Ya lo aprendimos.
Exactamente, ya miro atrás y digo, uy, claro, ya me di cuenta cuando ya mi novio no sentía lo mismo, pero mientras lo estabas viviendo, no, estabas haciendo lo que podías dentro de las conversaciones que tenías con las herramientas sociales que manejabas.
Bueno, eso también es muy importante comprenderlo, porque a veces desde el trabajo social creemos que nuestras intervenciones tienen que ser objetivas, ¿cierto? Y desde esta mirada de la la terapia narrativa pues se vuelve un poco subjetivo, ¿cierto? Desde lo que el otro cree, desde lo que el otro puede interpretar, desde lo que el otro puede reconocer, ¿cierto? Y que es muy interesante partir de allí para poder hacer esos procesos de calidad también. Considero que es importante reconocerlo y conocer esas narrativas o esas interpretaciones que también la gente y las comunidades pueden hacer. Pues muy interesante, pues este diálogo es de la terapia narrativa, porque vuelvo y repito, lo consideramos como si fuera una metodología de intervención solo desde la mirada de la psicología, pero vemos que el trabajo social está muy inmerso, digamos, con este tipo de técnicas, ¿cierto?, metodológicas que podemos implementar. Reconocer que el individuo tiene sus habilidades, sus potencialidades y sus capacidades que nos permiten pues tomar decisiones frente a la resolución de las diferentes situaciones o circunstancias que los aquejan. Ya en un momento nos vemos, vamos a una pausa institucional.
Quiero estudiar y aún no sé dónde.
¿Sabías que la Corporación Universitaria Republicana ofrece carreras profesionales? Además, varias alternativas de pago, mejor dicho, calidad académica a muy buenos precios.
En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Infórmate 286-2384. Inscripciones abiertas. Comunícate ya. 286-2384.
Así es, también puedes escribirnos vía WhatsApp al 321-301-7208 para estudiar tu carrera de trabajo social en modalidad presencial acreditada en alta calidad. Conoce más de nuestros planes de estudio, convenios y descuentos en www.urepublicana.edu.co. Nosotros continuamos con nuestro espacio de Trabajo Social Sin Fronteras, no sin antes invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales para que conozcan más acerca de lo que tiene la Corporación Universitaria Republicana, pero además todo lo que tiene su emisora U Republicana Radio. Así que continuamos con la segunda parte de este espacio.
Y dando continuidad a este ejercicio interesante de reconocimiento, de empezar a pensarnos otras formas de intervención también por los cambios y las transformaciones sociales que se han venido generando. Vamos a retomar y es reconocer un poco y a reflexionar un poco sobre esas habilidades del terapeuta desde el modelo o desde la terapia narrativa, desde la mirada de trabajo social.
Sí, bueno, las habilidades yo creo que las vamos desarrollando desde que nos educamos como trabajadores sociales, ¿no? El saber preguntar, el saber estructurar las técnicas o los instrumentos que vamos a desempeñar. Sí, es desempeñar en el proceso de intervención, pero hay algo que nos invita a soltar, ¿cierto? Y es que en la terapia narrativa o en las aportaciones de la terapia narrativa que llevamos a las intervenciones sociales, es un ejercicio de heterarquía. Todos somos iguales, hago parte de un sistema y como hago parte de este sistema, cualquier pregunta, cualquier movimiento que yo haga va a afectar el sistema. Entonces, la principal disposición, habilidad que tenemos que ofrecer a nuestros consultantes es la colaboración. Es un proceso de escucha en donde le entregamos a él el poder sobre su vida, porque él es el narrador principal de su existencia, y desde ahí entonces le invitamos a reconstruir desde nuestra colaboración nuestras orientaciones y reencuadres, y recordarle siempre que él es autónomo, porque si queremos desafiar todo lo que nos decía la terapia, ¿cierto?, que era como una dependencia allí súper encumbrado, pues tenemos que promover esa autonomía de los sujetos, porque si no, pues no habría un proceso terapéutico, habrían personas que asisten a terapia.
Tenemos una pregunta.
Así es, nos pregunta Luis Alfredo Rojas, un saludito para él. ¿Cómo poder realizar una intervención social encaminada a minimizar que las personas caigan en temas de habitabilidad de calles?
Bueno, eso tiene diferentes miradas, porque es que también es reconocer la historia de vida de esta persona que habita las calles, desde su decisión también de estar allí, y si no es una decisión, ¿qué lo llevó, cierto?, a estar en esos escenarios. Entonces, es pues primero también, y qué bonito que los traigas a este escenario de reconocer que allí hay humanidad y dignidad. Si pudiéramos desde ahí empezando, reconocerlos como seres iguales a nosotros, como ciudadanos del territorio, pues ya empezaríamos a hacer procesos de transformación. En reconocerlos ya sería un primer paso. Ya después también mirar, porque son otros temas estructurales, problemas familiares, problemas de consumo, adicciones. Y recordemos que el tema de adicciones es una enfermedad muy delicada y difícil de trabajar. Entonces, no es simplemente decir a veces es que quiero que este problema se erradique y voy a trabajarlo desde alguna manera, sino son pequeños pasos paulatinos.
Y también es comprender, ¿no? Porque lo decía la profesora Sonlangi, es comprender, digamos, desde qué postura, desde qué mirada empezamos a reconocer el fenómeno de la habitabilidad en calle, reconociendo precisamente que el contexto de esto, de estas metodologías y de esta metodología que estamos hablando, pues nos permite reconocer el contexto histórico. Creo que no lo debemos de olvidar, desde dónde viene su familia, desde los mismos genes, la constitución, las herencias que también de generación en generación hemos venido adquiriendo. Sí, creo que eso también, la narrativa nos puede ayudar a comprender un poco, ¿cierto?, todos estos elementos que fueron confluyendo también en los desarrollos y en la toma de decisiones, pues, de esta persona específicamente que decide, ¿cierto?, tener una habitabilidad en calle. Ahora, también es de comprender, porque hay muchas formas de habitabilidad en calle, ¿cierto? Y por diferentes situaciones. Entonces, la habitabilidad en calle, el que decidió y que lo generalmente lo asumimos a un consumo de sustancias psicoactivas, pero también en las experiencias y en la práctica de las intervenciones de trabajo social podemos encontrar habitantes de calle, ciudadanos habitantes de calle que no tienen ningún tipo de consumo, pero que la calle se convierte de hecho en un factor protector del ser humano.
Sí, entonces la invitación también ahí y nos evoca es justamente a eso, a la academia, a revisar, a diagnosticar, a revisar por qué cada una de estas personas llegan a estos contextos que muchas veces desde la mirada del experto, del trabajador social o del ciudadano que muchas veces invisibiliza, es como el problema. Pero, ¿y ese problema qué aristas tiene? ¿Cómo llegas ahí? ¿Y por qué aún así se mantiene? Yo creo que también la invitación es a mirarnos a la inversa, y es por qué estigmatizamos tanto al habitante de calle, ¿sí? Donde hay un poquito también de como de concienciación o también de, no sé si está la palabra oportuna, pero un poco también como de afecto, ¿no? Frente a, pues, estas personas que son también ciudadanos.
Son ciudadanos y son seres humanos que posiblemente, y no es posiblemente, no es la palabra correcta, son seres humanos que también tienen unas capacidades y tienen unas potencialidades. De hecho, las historias de muchos de los ciudadanos habitantes de calle son historias que son fuertes, pero otras que son mucho más suaves, ¿cierto? En el sentido en que pudieron haber tenido o tuvieron buenas oportunidades. Entonces encontramos profesionales, el que no es profesional, encontramos de todo en las historias de los ciudadanos habitantes de calle, y no son los únicos dos. También en las trabajadoras sexuales, ¿cierto? Que ejercen, pues, acciones sexuales pagas. Lo encontramos de hecho en las poblaciones del LGBTI,
sí,
¿cierto? Con
muchos,
unos estigmas,
muchos tránsitos, ¿cierto? Muchas de las identidades que generalmente en la comunidad LGBTI también son estigmatizadas como las personas trans. Entonces, pues ese tema del rótulo y la etiqueta nos ha marcado un montón, porque lo que les venía diciendo desde el inicio, nos da una forma de construirnos y leernos. Y es que las historias de vida y las vivencias son como esos libros, ¿cierto? Dependiendo de la lectura que haga ese externo, nos vamos a contar. Y de la etapa de vida o desde donde está puntuando el observador. Tú puedes leer un libro a los 15 años y te puede parecer la locura, y lo lees a los 30 y ya lo ves con una mirada distinta porque tus experiencias te llevan a entender de otra cosa. Entonces, así mismo pasa con las familias, con el individuo y con la misma terapia, porque estamos en constante dinamismo. Nunca nos vamos a encontrar dos veces de la misma manera.
Sí, es totalmente de acuerdo. Pues esperamos que se haya resuelto la pregunta.
Ojalá.
Continuamos con las habilidades del trabajo social o del terapeuta desde este modelo narrativo. Ya habíamos retomado, pues estábamos hablando un poco desde esa escucha activa,
la colaboración que reconocer que nuestros consultantes son quienes tienen la agencia, son los protagonistas del proceso, porque eso también les da una capacidad de entender que son co-creadores. Muchas veces veces vemos personas que se han comido el cuento que tienen menos valía porque sus padres, sus amigos, sus entornos les hacen creer eso. Pero tú también eres autor. Claro. Y tú puedes decir, no, es que esto no es así porque yo tengo estos valores, tengo estas habilidades y no necesito tan solo demostrárselas a ustedes, sino que son mías.
Claro, y son habilidades, y de hecho ahí usted nos recuerda un poco de reconocer esas habilidades que tienen las personas, esos recursos internos que tienen las personas, o sea, en su toma de decisiones, ¿cierto? Y precisamente esas habilidades son necesarias y son fundamentales porque llevamos a la reflexión crítica, ¿cierto? A que el ser humano, a que la persona se piense un poco frente a esas situaciones, frente a su construcción de su propia historia de vida, a pesar de que su historia familiar sea un poco no tan amigable, creería, sí, ¿cierto?
Y aquí también es una invitación a todos y a todas, desde el punto de vista, la profesión y donde nos estemos parando, y es a reconocer que muchos de nosotros venimos de historias de dolor. Entonces, si reconozco esa historia de dolor en mí, ¿cómo quiero que se le reconozca al otro? Claro. ¿Cierto? Es un poco también de la bien llamada empatía que intentamos profesar todos ahora, pero sí es un poco de entender cuando estamos ejerciendo intervenciones desde la terapia narrativa, que pues está centrado en esta persona que está ahí, y si esta persona dice, me duele esto, yo no puedo llegar con mi varita mágica y decir, aquí está la solución, como claro, muchos soñábamos cuando empezamos a estudiar trabajo social, vamos a cambiar el mundo, este país necesita trabajadores sociales, y claro que sí, pero es un proceso de construcción entre todos y todas. Sí. Entonces, si abre un espacio de escucha en donde esta persona se siente dueña de su realidad y de su historia, pues ya estoy cambiando totalmente un proceso ahí mental. Claro. Y es que, pues, mi mamá me dice una cosa, mi papá me dice otra, y bueno, ¿tú qué dices tú de ti? ¿Te lo has preguntado? Entonces, poner el cuestionamiento en otros lugares para que la persona empiece a hablarse distinto también.
Bueno, creo que eso nos da entrada, digamos, a hablar un poco de esa relación profesional, cómo el trabajador social, para ir contextualizando a nuestros oyentes, a nuestros estudiantes, cómo se establece esa relación profesional desde esas intervenciones
narrativas. Desde las intervenciones narrativas. Bueno, pues primero, la invitación, obviamente, ya asumiéndolo como parte de nuestra praxis, es desmitificar la terapia. Sí, si bien son importantes los procesos de terapia, si necesitas ayuda, ve a terapia, es importante, es un proceso que yo siento que a través de la pandemia todos necesitamos como el apoyo psicosocial, porque fueron muchos, muchos duelos, muchas situaciones difíciles, pero cuando hablamos ya desde el trabajo social, pues hay que desenmarcarlo, porque claro, es un lugar privado, ¿sí?, donde se tienen conversaciones un poco más sentidas, pero habrán lugares, ¿cierto?, donde podemos hacer estas preguntas que nos lleven también a enfrentar y analizar estas dinámicas familiares, estas dinámicas sociales o grupales. Entonces, lo primero es desenmarcarlo del ámbito de la terapia. Seguidamente, pues la otra cosa que se puede trabajar desde el rol del trabajador social es promover justamente planes de intervención, ¿cierto? En donde se promuevan escenarios, en donde el trabajador social diseñe estrategias basadas en los diagnósticos que nos permitan, ¿cierto?, entender esa realidad social y dar respuesta específica a las necesidades de nuestros consultantes, que es lo mismo que hacemos en trabajo social de caso. Tenemos que entender esa realidad social para generar planes de intervención diseñados para esos sistemas particulares. De igual manera, pues trabajo social enlazado en este proceso, pues intervenciones en crisis. Y eso nos puede pasar en un bus, nos puede pasar en la universidad, nos puede pasar en cualquier segundo. Y eso también nos invita desde nuestro ejercicio profesional a tener no solo una escucha activa, sino un proceso también de cariño hacia el otro. Porque a veces, no sé si te pasa, que estás en la calle y ves a un niño desbordado y como que, pues, si el papá no sabe qué hacer, como que le dices, oye, pues mira, si te pones a igual con él, le tomas las manos, lo escuchas, ¿sí? Y es, digamos, esto que el ejemplo que te estoy colocando lo aprendí por lo menos en la especialización de juego, ¿cierto? Y es como llevar esas emociones a otros procesos. Entonces, cotidianamente nos vamos a encontrar con situaciones de crisis, o estás en el bus y alguien de la nada te empieza a contar toda su historia y tú como que, ok, necesitas hacer catarsis y, bueno, estoy aquí para hacer preguntas puntuales que me permitan curiosear un poco más para que esta persona se escuche de manera distinta y estar ahí simplemente para hacer un proceso de contención.
Sí, y es importante, ahí creo que también en esa relación profesional, ¿cierto? Desde la empatía, desde el reconocimiento del otro, como usted nos lo viene manifestando, ¿cierto? De sencillamente escuchar, ¿cierto? Cuando escuchamos, y creo que nosotros, los trabajadores sociales, la escucha permanente, la escucha activa debe estar presente. Si no tenemos esa capacidad de escucha, creo que la relación entre el profesional y el usuario se puede ver, ¿cierto?, un poco fracturada.
Yo pienso que más allá de escuchar, porque a veces como que nos decimos, ay, pero tienes que escuchar, y tienes que escuchar como una obligación. Yo siento que esto, a lo que yo me estoy refiriendo con la escucha, es a un interés genuino por la historia del otro. Es como cuando tú en serio quieres escuchar a la persona que llega a contarte una historia súper emocionado y de verdad, genuinamente quieres saber más. Entonces es desde ahí que yo invito a esta escucha, porque si no, sería otro proceso en donde yo estoy oyendo y mirando qué puedo diagnosticar. Pero si yo en verdad estoy en ese momento presente, emocionado, conectado con la persona que está ahí conmigo y haciendo las preguntas que me evoca esa conversación, pues sin duda cuando yo esté en otro escenario puedo decantar y poder generar diagnósticos que me permitan generar planes de intervención mucho más acertados.
Bueno, eso es muy importante. Entonces, como para ir cerrando, reconocer un poco ese rol y los elementos del trabajo social en el desarrollo de los sistemas humanos, desde la comprensión de esos sistemas, de no ver el ser humano lejos, ¿cierto?, sino ver un ser humano que está inmerso en los sistemas humanos.
Sí, y es que, o sea, estamos, todos son sistemas y hay que relacionarlo en cuanto a generamos relaciones, a veces de poder, a veces de empatía, a veces de comprensión, pero muchas veces no somos conscientes de cómo nos relacionamos. Entonces, desde la terapia narrativa es cómo yo estoy hablando de mi compañero, cómo yo estoy accionando o sintiendo esta interacción. Entonces es una invitación mucho más como a estar presente, a sentir, a revisar qué están diciendo, porque nuevamente llamo a Bateson a esta conversación y es todo comunica.
Sí,
definitivamente. Entonces también es esos silencios, ¿no? Que a veces como que nos incomodan un montón en los procesos de intervención, pero el silencio está gritando. El silencio nos está diciendo, aquí hay algo que no se ha preguntado o hay un dolor que no se quiere hablar y no están listos. Entonces, ¿cómo podemos reorientar el proceso?
Sí, eso es muy importante. Creo que ahí hay un rol importante del trabajo social, un interés importante, y esperamos que con este espacio podamos haber permitido que los estudiantes empiecen a interesar un poco por este tipo de metodologías y este tipo de técnicas, sobre todo en los estudiantes, pues bueno, los que están iniciando, pero también los que ya se encuentran en unos procesos de práctica profesional, en unos procesos ya más donde tienen un mayor contacto con esta población. Para finalizar, profesora Solange, hagámosle una invitación a nuestros estudiantes de trabajo social para motivarlos, para continuar en este proceso, para seguir indagando, para poder implementar estas metodologías y estas técnicas.
Bueno, yo les invito desde mi sentir, que fue el que me invitó, ¿cierto?, en su momento a meterme en este rollo de la sistémica y el construccionismo social, y es que hablamos de transformar realidades, ¿no? Y es un sueño que tenemos todos y todas, pero cómo llevarlo a cabo es una pregunta muy grande. Entonces, no tiene que ser esta la forma de, pero yo siento que estos 4 o 5 años de la carrera lo que nos debe invitar es a mirar con qué me relaciono más, con qué me conecto mucho más, para desde ahí entonces seguir profesionalizándome. Entonces la invitación es esa, no tiene que ser esta la salida, esta fue la que más me sonó a mí, pero en la que tú te sientas más tranquilo, en la que te apasione más, pues desde ahí puedes hacer un ejercicio profesional interesante. Entonces yo pienso que, y lo hablaba esta semana con mis estudiantes, la ventaja de las pasiones es que las puedes estudiar. Entonces, pues qué chévere que esto lo podamos profesionalizar y llevarlo a estos ámbitos,
a estos escenarios. Para finalizar, pues a todos nuestros estudiantes, es una nueva forma de reconocimiento de nuestras intervenciones, en nuevas miradas también, vistas un poco también desde la complejidad, porque no es tan fácil entender al ser humano desde todas sus aristas, como lo decía la profesora Solange, pero es una forma en que podemos explorar, podemos reconocer esos sentires, podemos reconocer esas esas formas de pensar, esas formas de construir que tiene el ser humano en todos sus contextos, como ya lo habíamos dicho, con la familia, con el colectivo, con las comunidades, o también esas relaciones que se vienen entretejiendo con las instituciones, porque precisamente los sistemas humanos no lo podemos cerrar en familia, en grupo y en comunidad, sino que también hay otros escenarios importantes institucionales que se convierten de hecho en una red de apoyo.
Claro, ¿cierto? Las redes de tercer nivel, o sea, es que aquí hay que entender que el ser humano no está simplemente envuelto en un sistema familiar, en un sistema social, en un sistema también económico, ¿no? Porque es que hay que revisarlo aquí desde la antropología, la sociología, la psicología y bueno, todo eso en lo que estamos metidos los trabajadores sociales. Entonces es también esa invitación a mirar que a veces la única red de apoyo que tienen, por ejemplo, las personas que habitan las calles son las instituciones. Y esa es una red y eso les invita a contar una historia y les enseña también un tema de ciudadanía. Entonces a veces creemos que es lo micro, pero lo macro también nos da unas miradas y es que pues es la invitación a entender la vida como un relato en la que se le permite otorgar sentido a la experiencia.
Sí, eso es muy importante y es formas de explorar, formas de reconstruir nuevas historias y esas nuevas historias que nos permiten también transformar e impactar en esos reconocimientos sociales y en esos reconocimientos desde el ser humano, que creo que es el ser humano es el centro de la intervención, creería, para nosotros los trabajadores sociales. Si no los podemos dejar a un lado, sino que los tenemos que hacer partícipe, como usted lo dice, dentro de nuestros procesos de intervención. No somos los que salvamos el mundo, somos los que generamos unos procesos, mostramos unos caminos, orientamos, ¿cierto? Generamos unas estrategias y ponemos, digamos, que muchas cartas sobre la mesa y el ser humano pues toma la que mejor le convenga a partir del reconocimiento de sus potencialidades, capacidades, experiencias de vida y demás.
Sí, y eso también permite que las personas se reconozcan. Muchas veces, y yo se los digo a mis estudiantes, cuando las personas llegan a consulta en trabajo social familiar, pues nos llegan porque nos van a contar cómo les fue en su viaje a Europa. Tristemente no, llegan con un montón de realidades que los están desbordando, que los están toteando, porque esa es la verdad. Y desde ahí entonces, ¿qué han hecho? Porque hay veces que han hecho un montón de cosas y no las pueden ver porque están inmersos en la situación. Entonces, si preguntamos distintos y les permitimos hablarse diferente, sí, hay otras posibilidades.
Y seguramente ahí vamos a ver seres humanos con otras construcciones.
Claramente, y es súper interesante porque eso también va a rebotar en ti. O sea, el sistema terapéutico incluye al terapeuta.
Claro.
Definitivamente.
Total. Y ahí están las transformaciones. A los estudiantes, agradecerles por escucharnos. Esperamos que les hayamos aportado en el ejercicio profesional desde la academia. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, doctor.
No, a usted.
A ustedes también muchas gracias por hacer parte de este espacio Trabajo Social Sin Fronteras. Si usted recién llega a la transmisión, estuvimos hablando acerca de la intervención desde la terapia narrativa. Un programa bien interesante que en segundos podrá revivir allí en nuestras fanpage de Facebook, Corporación Universitaria Republicana y U Republicana Radio. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Síganos en todas las redes sociales y recuerde que si quiere estudiar trabajo social lo puede hacer con nosotros en modalidad presencial, acreditado en alta calidad. Visita ya www.urepublicana.edu.co para conocer nuestros planes de estudios, convenios y descuentos. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional y nosotros, su medio de comunicación, U Republicana Radio. Continúa con nuestra transmisión en www.republicanaradio.com.